the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 28 minutos, quería escuchar a la voz, el coro, pero bueno, la bajó Moncho. Es el jueves primero de julio de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada, aquí como siempre en Radio Duna. Y hoy día sí que se me sorprende con la elección de la canción debido a que me acompaña el doctor Camus. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo está, querido Fernando?
¿Por qué estamos escuchando a Frank Sinatra?
Es simplemente rendirle un homenaje a un gran empresario de Chile, que fue y se nos fue, Sergio Jalás Escándar, que tuve el gusto de conocerlo cuando estaba totalmente sano. Se nos fue más o menos rápido, a los 80 años, fundador del Grupo Patio, una gran empresa que creyó en el retail, en el strip center, y ha tenido un crecimiento a través de distintos países, y se fue, y la verdad es que una pena, porque cuando estuve la última vez con él, que no fue hace tanto, fue hace, no sé, un año y medio más o menos, o no, mucho menos, estaba totalmente bien, y bueno, se nos fue de repente, así que quería rendirle un homenaje, porque a él le gustaba mucho Frank Sinatra, y deja a sus dos hijos a cargo de este grupo de inmobiliario que ha sido muy exitoso en acá en Chile. Y gente que arriesgó mucho. Yo conocí y conocimos directamente a la gente que trabajaba ahí, y sabemos que la empresa es una empresa que tiene sus riesgos, que tiene sus problemas, que muchas veces la gente no lo logra valorar, y en ese tema estamos nosotros, a través de nuestras opiniones o distintos programas, de decir que ser empresario no es llegar y decir, oye, me compré uno de strip center. Hay que hacerlo, hay que administrarlo, hay que cobrar el arriendo, hay que ver quiénes son los arrendatarios, hay que firmar contratos, hay que tener una cuenta corriente, hay que tener planes de contingencia, hay que tener un montón de cosas. Y don Sergio Jalás, desde el año 90 más o menos, venía haciendo estas cosas muy triste de que se haya ido. Me tocó conocerlo personalmente, incluso metí la pata, y fue muy, muy simpático.
Buenísimo. Un abrazo ahí a la familia, al Grupo Patio. Sergio Jalás fallece hoy día entiendo que está en Estados Unidos, estaba quejado de
un cáncer.
Sí. Gran empresario. Yo creo que como siempre que se nos van los empresarios que han marcado ciertos sectores, le hacemos un homenaje ahí, muy sentido por el señor doctor. Oye, te cambio de tema, doctor. Hoy día en la mañana conocimos Limasec, 18,1% de crecimiento. Esto es la cifra más alta desde que se lleva el registro de este indicador, no significa que sea la cifra más alta de la historia, porque la verdad que para atrás no sabemos qué pasaba.
No, es de la historia, es de la historia desde Limasec, que se mide, no me acuerdo de cuándo, pero el mayor,
96.
Y la mayor caída fue justo en mayo 2020, que fue más de un 15,3%, creo. Y claro, bueno, ahora nos estamos recuperando, por lo menos nos estamos recuperando, Fernando.
Sí, por lo menos estamos recuperando. El Banco Central señaló que la economía está volviendo a sus niveles prepandemia. Yo tengo la impresión de que todavía falta, de que todavía nos falta un poquito, pero obviamente esto es una muy buena noticia. El sector comercio crece más de un 50% año contra año. También hay que entender de que en mayo del año pasado fue un desastre. Entonces, no sé si se acuerda, señor doctor, pero el mes del año pasado fue básicamente un mes de de encierro.
No, comentaba la mañana que en realidad no me acordaba tanto de mayo del año pasado y cómo asumimos la noticia de una caída de un 15.5% de la economía.
O sea, porque pasó piola. Una tragedia. Lo que pasa es que estaba todo el mundo en la misma. Oye, Estados Unidos cayendo licenciado. Igual.
En la recesión del 1981, la economía decreció más o menos 10% y una caída un IMASEC de 15% y ver todo lo que está pasando a mí y lo mandé por interno, me tiene muy preocupado la gente que da trabajo, la gente que crea empleo, la gente que tiene, no sé, rubro turístico, que lo hablamos hoy día en la mañana, rubro, restaurante, un montón de rubros que todavía están muy aproblemados. Y uno que ha estado en primera línea, y usted sabe, don Fernando, es muy difícil muchas veces manejar la caja, manejar el banco, manejar las cosas en crisis y uno puede recibir ayuda del gobierno, pero yo sigo creyendo que la mejor ayuda del gobierno es tratar de abrir esta cuestión, de relajar un poco las medidas, de dejar que la gente trabaje, dejar que la gente funcione, que pueda salir, que pueda ir a restaurantes y ir con este virus de una manera como lo están haciendo en Europa, quizás. Europa siempre son gente más...
Ojo, la Organización Mundial de la Salud dijo que esta semana que recién pasó fue la primera semana después de varias semanas donde el virus dejó de caer en términos de números de contagio y volvió a crecer. Sí. ¿Ya? O sea, esta cuestión... Sí. Ya se está hablando de la cuarta ola, lamentablemente, que de la mano de la variante Delta y otras variantes que están dando vuelta. Parece ser que se va a hacer la tónica. Oye, pero quería comentarte un detalle porque... Sí, la economía 18.1% arriba, creo que el comercio muy bien, pero hay un artículo de Pulso PM que me llamó la atención, habla de la paradoja del mercado laboral, porque entre toda esta vorágine y crecimiento, lo que uno le llama la atención es que no haya, digamos, un crecimiento brutal de los salarios o digamos, un calentamiento más fuerte del mercado laboral. Y resulta que la paradoja a la cual se refiere el Pulso, digamos, tiene que ver con que han aumentado bastante radicalmente las ofertas de trabajo y han caído más o menos importantemente las personas buscando trabajo. Esto en las plataformas que son entrevistadas por Pulso. Hay una consultora que se refiere. Hay un informe que se llama el informe sobre el estado de la situación del empleo de Randstad. Muestra que las ofertas laborales se han incrementado 72% en 12 meses respecto al año pasado, pero las postulaciones se han derrumbado 84% en el mismo periodo. Y esto me confirma algo que he escuchado de varias personas que tienen operaciones donde hay intensivo en personal, que me dicen que es cada vez más difícil encontrar gente que no se entiende dónde están los 800.000 personas que se supone que no tienen empleo. Y que hay mucha gente que cree que hoy día se está básicamente, masivamente, en algunos casos, evadiendo el empleo formal de manera de perseguir algún tipo de beneficio de subsidio o ayuda social. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor, yo creo que aquí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y quizás hay situaciones familiares que cada uno considerará si corresponde o no corresponde, pero... Lo que sí estoy hablando de un tema macroeconómico y es que pareciera ser que no va a ser tan fácil recuperar esos 800.000 empleos si esto continúa así en los próximos meses, señor doctor.
Sí, mira, mal de muchos, consuelo de tontos, pero es una cuestión, una situación más o menos internacional, mundial, de que la gente que está recibiendo subsidios del Estado, que está recibiendo transferencias directas, al final se queda con eso y no quiere terminar de recibirla mientras amanezca una variante alfa, mientras sigue la pandemia. Dice mejor no voy a hacer el trámite de nuevo y voy a seguir con este beneficio que no tampoco tienen la culpa de tomar en cuenta lo que puede pasar con el Estado, porque el Estado también es como que algunos creen que tiene los bolsillos sin fondo y después se empieza a terminar la plata, empieza a salir más caro todo, empieza a caer en línea de crédito. La línea de crédito actualmente en nuestro país ha subido ostensiblemente los intereses que uno tiene que pagar por la deuda, pero eso la gente no lo entiende y por lo tanto hay gente que recibe la transferencia y dice, mejor no, ¿para qué voy a trabajar? Y mira, en Estados Unidos, y por eso te decía mal de muchos, consuelo de tontos, en Estados Unidos ya están pagando para ir a la entrevista, lo decíamos el otro día.
O sea, oye, FedEx, señor doctor, anunció la semana pasada con su reporte de resultados, FedEx Global, uno de los mayores operadores logísticos del planeta, que el 2022 obviamente va a ser positivo, pero las cifras no van a ser todo lo positivo que pudieran ser debido a los costos laborales, porque está costando mucho contratar a toda la gente que necesita para aumentar su operación logística. O sea, ¿sí? Efectivamente esto es un tema de, no solo de Chile.
¿Ah? A mí, amigos que trabajan en el campo, por ejemplo, con los temporeros y todo eso, me comentaba antes de que saliera la noticia, o sea, inside information, información desde adentro.
Información privilegiada.
Exactamente, que nos dedicamos a eso. La gente no había que pagarle más, mucho más.
Bueno, eso no está mal. Si el problema mucho es cuando más. Uno incluso tratando de contratar a alguien, no hay gente que quiera postular. Oye, comentarte solamente dos noticias puntuales antes de ir al pantallazo, estimado señor doctor. Vamos a hablar del dólar, el pantallazo, porque el dólar se nos escapó para arriba o menos fuerte. Pero dos noticias. Hertz Internacional emergió hoy día de su proceso de Chapter 11, en realidad ayer, pero hoy día el primer día de transacciones en la bolsa. Y la verdad que tuvo inicialmente un desempeño interesante, pero lo que a mí más me llama la atención, más allá del precio de la acción, es que la gracia que tiene el mercado de capitales americano, además de su tamaño y su profundidad, es que las compañías pasan por ciclos y vuelven, y el mercado les permite volver, digamos. Ojalá que nuestro mercado fuera igual de fluido, igual de versátil, y permitiera que alguno, oye, yo entro en un proceso de reorganización, me reordeno, empiezo a ordenar mis deudas y luego vuelvo a seguir operando. Creo que eso estimula la empresa y el empleo al final del día.
Bueno, ahí está nuestro principal taxi aéreo, que es LATAM, y que está sufriendo, me imagino, o sea, ya la película del Delta debe ser una pesadilla para sus dueños, para todo lo que es reorganizar una compañía que vive de los viajes de oficina, que ya no hay, de los viajes turísticos, que casi no hay, nadie, o sea, es una excepción lo que hay, y una compañía que cuando tenéis costos altos, porque tenéis un montón de gente trabajando, tenéis pilotos, tenéis aviones estacionados, tenéis cobros de aeropuertos, es muy difícil, y ahí como que hacerle un, no sé, decirle a la gente finalmente que el ser empresario, que el ser dueño de algo, que el fundar compañía no es jauja, hay muchos riesgos, hay muchos riesgos sí. En general.
Oye, doctor, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos en línea Felipe Figueroa, gerente rentable de Vice Inversiones, corredor de bolsa. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buen día. Hola. Para los mercados hoy día, parece, ¿no?
Sí, muy bueno. O sea, el mercado local subiendo, principalmente influenciado por el muy buen dato sobre lo esperado del IMASEC. Eso ha dado un poquito más de optimismo y vemos ahí, por ejemplo, también hemos subido interesante en el caso de Itaú, que fue un papel que estuvo muy golpeado la semana pasada por el anuncio del aumento de capital, que fue bastante más alto de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un aumento de capital entre 550 y 850 millones de dólares, y se anunció un aumento de capital de 1.150 millones, y eso explica un poco la reacción que ha tenido el papel la última semana, así que se está recuperando y está en ese proceso la empresa actualmente, y eso explica la importante subida de Itaú y de hoy, que sube sobre un 6%.
¿Tiene que ver, tú crees, con la noticia que circuló la mañana de que Core Group Banking podría estar analizando la salida de Itaú?
Sí, yo creo que también eso puede estar dentro de lo de lo que podría hacer, porque ahí obviamente Itaú Unibanco, las acciones que quedan libres son más o menos del porcentaje de la propiedad es un 26% y lo que no está en prenda es cerca de un 6%. Entonces, efectivamente, ya limpiando ese efecto, eso es lo que hace sentido. Que ya Itaú Unibanco toma una decisión más natural en el negocio.
Oye, Felipe,
un poco el efecto.
El tema del dólar, que ya lo volátil que está es como, no sé, llevamos 13 temporadas con este programa y no lo había visto tan volátil día a día. Un 1.41% sí, de subida a 7.42 y con un cobre bajando también. Bueno, ahí se mezcla ese concepto,
sí, y con una hacienda vendiendo y con un central comprando, con una hacienda vendiendo considerablemente más volumen que lo que compra el central. Entonces, la verdad que los flujos, y con una tasa larga, uno ve el BTV, una tasa larga subiendo 20 puntos, que también tasas mayores deberían hacer que la moneda local se aprecie, y la moneda local se está depreciando. Entonces, por el lado fundamental, claramente, solamente lo que sale de estos fundamentos del cobre, pero los flujos y la tasa indica que el peso chileno se debería apreciar y que el tipo de cambio debería caer, y está pasando lo contrario. Entonces también tiene un poco, y los componentes de flujo y de tasa muestran que el tipo de cambio debería estar apreciándose en Chile y no depreciándose. También a todo el mercado le está llamando fuertemente la atención el comportamiento que ha tenido el dólar y la alta volatilidad. Probablemente hay algún flujo dando vuelta, pero no escapa a lo fundamental de lo que está pasando en el corto plazo en el dólar.
Excelente, Felipe.
Vamos en eso.
Un abrazo grande. Que tengas una buena
tarde. Que estemos bien.
Gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa. Interesante el dato, ¿eh? El Hacienda vendiendo más que lo que está comprando el central, y aún así el dólar para arriba, ¿eh? Bueno, algo te refleja.
Bueno, a Hacienda también le gusta que la inflación no sea tan fuerte, entonces puede aprovechar esa herramienta. No. Al central, a Hacienda también, a todos nos gusta que no haya inflación. Sí. O sea, y más encima estamos endeudados en UF. Claro. No es cómica la cuestión.
No, oye, doctor, 360 Connect de BCI tiene un portfolio de herramientas que ayudan a la empresa. Hoy día vamos a hablar de la vuelta inteligente que le dieron a las transferencias internacionales de dinero, que obviamente son relevantes para muchas empresas. El nuevo BCI Tracker de 360 Connect de BCI te permite visualizar y hacer seguimiento a los pagos de tu empresa en monedas extranjeras enviados en Chile y en el extranjero. Opera hoy con BCI Tracker en bci.cl/empresas/360connect.
Oye, Mercado Libre, te tengo que decir, hoy día me llegó otro pedido de una cosa que compré. Funciona, pero como reloj. Increíble. Muy bien. O sea, ya no dan ganas de salir a comprar nada en Mercado Libre. Y además, puedes comprar cosas más de nicho a través de Mercado Pago, que le da la facilidad a la empresa de cobrar online, más allá de las tarjetas de crédito, todo eso, son nuevas formas de pago que los puede hacer desde el teléfono celular, etcétera. Y Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y generar confianza en la sociedad, resolver problemas importantes. Este es el propósito de PwC, de Price Chile. Prepárate tú para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Todo esto junto con ellos. Conócelos en www.pwc.cl.
Oye, Ducati, las motos maravillosas, lindas. De un diseño elegante italiano. Sabemos lo que es Italia. Sabemos lo que es Ducati, con una trayectoria realmente impecable durante muchos años, con un performance increíble. Las motos Ducati están presentes acá en Chile, tienen un representante y que está ahí en Las Condes 11.412, ya me lo sé totalmente de memoria. Y usted puede ir a ver las motos y, no sé, yo ahora iría y me compraría una Naked, sí o sí. Y quizás no roja, amarilla.
Oye, nuestros amigos de Almagro tienen un nuevo proyecto que se llama Edificio Pedro Valdivia. Está a pasos del metro Estación Ñuñoa. Y si usted lo compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus, para que también usted lo pueda arrendar por su cuenta, arrendar, aumentando así la renta por un año. Está toda la información en almagro.cl.
Oye, tú hablabas de Hertz, y te iba a contar una experiencia, pero no me dio el tiempo, pero Hertz es una compañía que está muy, muy como vaca gorda, como chantada en la atención.
Lenta.
Lenta, como que no, la gente, los vendedores no quieren vender, o sea, les da lo mismo si vender o no, están ahí chantados. En cambio, Econorrent, que es una compañía nuestra, una compañía que se fundó acá en Chile, tiene el mejor servicio a través de todas las regiones de Chile. Autos en aeropuerto, autos nuevos, autos impecablemente sin problemas con el COVID. Entonces, les recomendamos Econorrent y también el tema de la opción de leasing operativo de Econorrent.
Excelente. Doctor, vamos con nuestra segunda invitada. Tenemos en línea a Paola García Barreneche. Ella es la vicepresidenta de inversión de ProColombia. Paola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación.
Oye, Paola, muy, muy brevemente, para los que nos escuchan, cuéntanos un poco qué es ProColombia.
Bueno, pues les cuento. ProColombia es la entidad de promoción de Colombia. Es muy similar a lo que ustedes tienen en Chile, que es ProChile. Nosotros promocionamos tres líneas de negocio principalmente: las exportaciones de Colombia a mercados internacionales, la inversión extranjera directa de los mercados internacionales hacia Colombia y la promoción del turismo internacional. Esos son los tres ejes de negocio que maneja ProColombia.
Hoy, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está después de este estallido que al parecer como que se ha calmado? No sé qué solución le encontraron. Colombia, un país que ha habido muchas dificultades. ¿Cómo está Colombia y sus ciudades? Porque las ciudades son muy distintas entre sí. El bogotano es bogotano, el paisa es paisa de Medellín, los de Cali son distintos. Explícanos un poco, por favor, ¿cómo está Colombia?
Pues te cuento que Colombia está bien y está optimista, a pesar de toda la coyuntura que nos ha tocado enfrentando el COVID, al igual que otros países, y además el tema de las protestas, está optimista. De hecho, está optimista por temas concretos, especialmente por los temas económicos. Por ejemplo, me gustaría contarte que tanto el Banco Mundial como la OECD están viendo crecimiento económico bastante amplio para Colombia en este año. El Banco Mundial precisamente nos dice que espera un crecimiento alrededor del 5.9% y la OECD es aún más optimista, esperando que Colombia crezca un 7.6%. Entonces nos encontramos entre los países con más proyección de crecimiento de su PIB este año en la región. Junto con Chile ahí vamos encabezando, así que somos optimistas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno ha estado muy cercano, digamos, a los empresarios privados, o desde ProColombia por lo menos hablo, hemos estado muy cercanos a los empresarios privados, oyéndolos, acompañándolos en todo este proceso, y también he de decir y agradecer la experiencia de Chile, porque cuando empezaron estas protestas, lo primero que hicimos fue tocar las puertas de ProChile y del gobierno chileno para que nos contaran qué acciones se habían tomado en Chile que nosotros pudiéramos replicar rápidamente. Así que han sido unos grandes consejeros y grandes aliados para nosotros en estas circunstancias.
Oye, Paola, ¿y cómo se ve desde Colombia el ánimo de los inversionistas extranjeros que están, ya sea que ya están invertidos o que están evaluando proyectos de inversión en Colombia?
Pues mira, te cuento que se ven bien. Hemos estado hablando todo este tiempo con todas las empresas que ya están instaladas en Colombia. Estas empresas han hecho una apuesta a mediano y largo plazo y siguen adelante con sus proyectos. Y sobre los proyectos nuevos, pues también es positivo, porque pues se prevé que la inversión extranjera directa este año crezca en un 32% con respecto al 2020. Así que las cifras son positivas. Yo te cuento que en el 2020 sí hubo una disminución de la inversión extranjera directa debido a la pandemia, pero no podemos decir que fue excesiva. Recibimos más de 7,000 millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado. Así que consideramos que el año entrante ya estaremos recuperados, estaremos ya en niveles prepandemia y esto es muy positivo para la economía y continuamos apoyando a los inversionistas que están llegando y muchas empresas chilenas que ya han apostado por nuestro país continúan con esa apuesta fuerte y algunas que están llegando, pues esperamos poder acompañarlos en todo el proceso.
O sea, en general no tiene un proceso muy estructural de cambio en Colombia después de todo lo que ha pasado. No hay una nueva constitución, no hay procesos que estamos viendo acá. O sea, la situación de Colombia es más calma que la nuestra. ¿Podría
yo pensaría que decir, sí, Paula? Sí, yo pensaría que sí. Aquí todavía no estamos pensando en un cambio de constitución, no es un tema que esté, digamos que en el radar, y el gobierno digamos que se ha comprometido en tres frentes principalmente, que es como lo hemos venido abordando. Lo primero es acelerar el crecimiento económico y esta reactivación económica, y especialmente la generación de empleos. Lo segundo es hacer el esfuerzo de alcanzar consensos que permitan esa financiación de los programas sociales. Y por último, el tercer punto es lograr la estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, esos tres pilares en los que ha estado trabajando el gobierno y donde ha estado sentado con mesas, con el sector privado, con los diferentes actores, digamos que de la población, ha hecho que el tema esté un poco más calmado y que ya estemos empezando a pasar esa página.
Oye, ¿qué sectores en particular, Paola, mencionarías tú como sectores más de interés para recibir inversión extranjera? Infraestructura pública, concesiones, no sé, inmobiliario, industria. ¿Cuáles son los sectores que hoy día parecen como más interesantes para recibir inversión extranjera?
Pues yo te diría que es bastante variado. Yo empezaría por decir que el sector agroindustrial, en el cual muchas empresas chilenas están revisando las oportunidades, es amplio. Colombia, para que ustedes sepan, solo usa el 13% de su frontera agrícola, con lo cual tenemos más de 22 millones de hectáreas disponibles para cultivos, y son cultivos de todo tipo, porque ustedes saben que Colombia está justo en la línea del Ecuador, con lo cual tenemos una cantidad de pisos térmicos y por lo general las cosechas son más de 2 al año, con lo cual esto lo hace un país muy atractivo para el tema agroindustrial. Por otra parte, te diría que el tema de servicios de tecnología, no sé si saben, pero Colombia ha sido elegido por el Foro Económico Mundial como el hub, o por lo menos el centro para la cuarta revolución industrial para América Latina. Está centrado en Colombia, se estableció en Medellín hace 2 años, y ahí estamos trabajando en política pública para 3 tipos de tecnología: inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas. Así que las empresas de servicios de tecnología han estado mirando a Colombia, han tomado apuestas por establecer sus operaciones en nuestro país. Adicionalmente a este, te diría que Colombia es una gran oportunidad para lo que estamos oyendo como tendencia actualmente, que es el nearshoring, es decir, mover las operaciones más cerca del consumidor final, y pues ahí Colombia se plantea como una excelente plataforma exportadora. Estamos en todo el centro de las Américas, tenemos tratados de libre comercio firmados prácticamente desde Canadá hasta la Patagonia, con lo cual una empresa que quiera fabricar para atraer, digamos, o para atender el mercado de Norteamérica o de Sudamérica, pues queda muy bien posicionada en Colombia, y ahí estamos haciendo la apuesta fuerte también.
Mi última pregunta es respecto a la seguridad. A mí me dio un poco de temor el tema de que empezaran a este estallido y empezaran de nuevo la milicia, la guerrilla, las contramilitares, una cuestión que vivió Colombia más o menos heavy, no más o menos, heavy. Yo viví en Colombia, andaba en auto blindado, era una cuestión totalmente distinta, y te quería preguntar cómo está ese tema ahora.
Ese tema es radicalmente distinto ahora. Yo creo que hay ciudades, por ejemplo, que han vivido una transformación tan fuerte como Medellín. Medellín podía ser considerada hace 20 años quizá una de las ciudades más peligrosas del mundo, si no la más peligrosa. Hoy en día Medellín se está ganando premios de turismo por ser la ciudad más acogedora del país, por tener una cantidad de transformación hacia la innovación y la tecnología. Es una ciudad que se ha logrado, digamos, transformar y dar completamente la vuelta. Yo te diría que ese es como un termómetro de lo que es el país en general. Hoy en día, cuando vienen los inversionistas a Colombia, muchas veces tienen esa imagen que llamamos la imagen de Netflix, ¿no? De las series de Netflix, que todavía piensan que Colombia es un país muy, muy peligroso, y nos preguntan si deben andar en coche blindado, si deben tener escoltas y demás. Y nosotros les aseguramos que no, pero claramente si ellos lo quieren hacer por su cuenta, lo hacen, ¿no? Al segundo día de agenda en Colombia, todos despachan al el coche privado y a la seguridad porque se sienten perfectamente seguros, van caminando de su hotel a los restaurantes y demás, con lo cual yo te diría que esta es una historia definitivamente del pasado, que ha habido una transformación total en términos de seguridad y que lo que estamos viendo ahora es todo lo contrario.
Excelente, Paola, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy
buen
día.
Sí, muchas gracias, Paola. Es increíble. Hola, Colombia.
García, vicepresidente de inversión de ProColombia.
Colombia,
doctor, ¿algún comentario final?
Viví un año ahí y es realmente un país maravilloso. O sea, te lo digo así sin exagerar.
Grande amigo colombiano, ¿eh?
Increíble. Buena gente, sí. Bueno, tú, Bogotá, a ti que te gusta el golf, tiene la mayor cantidad de campos de golf por habitante en todo, o sea, más que Estados Unidos casi. Es increíble. Oye, y son muy lindas.
Garín juega mañana en la mañana contra un español. Ojalá que gane.
Tercera ronda.
Tercera ronda en Wimbledon. Nunca he llegado tan adelante en Wimbledon. Vamos que se puede. Un abrazo grande, señor doctor. Chao.
Ya. Abrazo, chao.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360 Connect. BCI, seamos diferentes.